A tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. También hay un salmo que nos puede acompañar. Dice el salmo 84, dice: cuán hermoso es tu santuario, Señor de los ejércitos, con qué ansia y fervor deseo estar en los patios de tu casa. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Qué felices los que viven en tu casa y te alaban sin cesar. Qué felices los que en ti encuentran ayuda y su deseo es peregrinar hasta tu templo. Más vale estar un día en tu casa, en tus patios, que mil fuera de ella. Y prefiero ser portero de la casa de mi Dios a vivir en lugares de maldad. Señor de los ejércitos, qué felices los que en ti confían. Y todavía otro verso del Salmo 27. Dice: solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Bueno, pues este es uno de los pasajes, este de San Pablo, de San Mateo, en el que con mucha brevedad, pues Jesús da una pista preciosa para andar, digamos así, para vivir la oración, para, sí. Y lo dice con mucha sencillez, con mucha simplicidad y con mucha brevedad. Tú cuando ores, entra en tu corazón. Voy a recordaros una leyenda que expresa muy bien esto. Dice esta leyenda pues que era una vez un muchacho que tuvo la feliz ocurrencia de ponerse en camino de la verdad. Y habló con sus padres, les contó su anhelo, su deseo, su sueño, su fantasía aparentemente. Y dice la leyenda porque los padres tuvieron pues unas sensaciones muy paradójicas. Por una parte, pues les alegraba, les encantaba, lo veían como una dicha el que su hijo, pues nada menos que quisiera buscar la verdad. Pero a la vez sentían tristeza, porque ellos se daban cuenta de que si su hijo encontraba la verdad, pues posiblemente jamás volvería a su casa. Jamás retornaría a su hogar. Pero después de verlo y de contrastarlo, pues decidieron dejarle irse. Y dice la leyenda pues que el muchacho vivía en una aldea pequeñita, era muy querido, era un muchacho joven, muy amado por el pueblo, por la gente. La gente se enteró enseguida de que se marchaba y entonces, la víspera de irse, organizaron una despedida. Una velada, hubo canciones, hubo danzas, hubo bailes, pequeños discursos, y al día siguiente temprano pues se fue. Un viaje largo, tardó varias semanas, y por fin llegó al lugar, a una ermita donde vivía el hombre que enseñaba el camino de la verdad. Dice la leyenda que se saludaron, se dieron un abrazo, y al lado del pequeño hall de la ermita, pues había una capilla. Una capilla, y entonces el muchacho sin más hizo ademán de entrar en la capilla. Pero el ermitaño le retuvo y dijo: no hombre, tú todavía no puedes entrar dentro. Primero tienes que despedirte de esa multitud que viene contigo. Y el muchacho quedó pues sorprendido. Y dice la leyenda que miraba hacia un lado y hacia otro, miraba, y no veía nadie, no veía ninguna multitud. Entonces el ermitaño, pues un experto, le dio las primeras pautas para quedarse en silencio. Y efectivamente dice la leyenda que pronto el muchacho pues se dio cuenta de que con él venía efectivamente una multitud. Todos los compañeros, las compañeras de la despedida, los discursos, los bailes, las canciones, era una multitud. Así que comenzó una larga despedida, en que pasó mucho tiempo. Porque claro, después de despedirse de la multitud primera de los días pasados, en los que se celebró aquella despedida de los, con sus compañeros, con la gente de su aldea, pues después había muchas cosas, iban saliendo muchas cosas. Y el ermitaño le dijo que de todo había que despedirse, porque si no, no había modo de entrar dentro. ¿Sí? Dice la leyenda pues que la gente, mucha gente venía a la capilla y algunos se descansaban, otros no, según cada uno como quería, ¿no? Y un día pues se le ocurrió ponerse a limpiar los zapatos de la gente que los dejaba allí y empezó a limpiar zapatos. Y ahí se pasó días y días limpiando zapatos. Y efectivamente pues después de varias semanas, por lo visto el muchacho, sin que nadie le dijera nada, él se dio cuenta de que no había nada de qué despedirse. Y entonces se levantó y ya hizo ademán de entrar en la capilla y dice la leyenda que allí estaba el ermitaño esperándole. Le dio la bienvenida otra vez y le felicitó. Le dijo, te felicito porque te ha servido hasta de limpiar los zapatos para despedirte de tanta multitud que venía contigo. Esto jamás, le dijo, lo vas a poder olvidar. Esta tarde vas a ir al mercado. Allí en el mercado habrá mucho barullo, habrá mucho guirigay, mucha bulla. Pero tú podrás estar bien atento. Estar enteramente atento a todo. Sin que nada te distraiga. Jamás olvidarás lo que has vivido estos días. Pues algo de esto es nuestra vida. Nosotros entramos dentro cuando nos despedimos de muchas cosas. En realidad se podría decir que vivir es despedirse. Vivir es despedirse de todo. Nosotros tenemos empeño en que las cosas perduren, en que las cosas se eternicen, en que las cosas se alarguen, cuando hay una emoción, cuando hay un momento festivo, un momento gozoso, queremos que se alargue. Pero, pues pasa. Vivir es despedirse, o si queréis mejor, vivir es sencillamente pasar. Es pasar. El caso, fijaros, que nosotros lo expresamos así hasta en nuestro lenguaje litúrgico, ¿no? La Pascua es pasar. Pero claro, que siempre pensamos en la Pascua, esa Pascua un tanto solemne, después del Viernes Santo y tal, ¿no? Pero efectivamente, pues, la Eucaristía es Pascua. Y la Pascua es pasar. Vivir es pasar, pasar sin retener nada, pasar sin pretender fijar nada, pasar sin quedarse con nada, sencillamente. Yo que curiosamente lo celebramos tan cotidianamente, ¿no? Pero tan cotidianamente nos pasa desapercibida, pues, esta condición de la vida. Quevedo, decía él, dice: yo ya he muerto a 4 muertes. La muerte es una despedida. También la muerte es pasar. Porque decimos, vivir es pasar, pues morir también es pasar. Y él lo expresaba de esta manera. Dice, yo ya he muerto a 4 muertes. He muerto a mi niñez. Me he despedido de mi niñez. Y me he despedido de mi adolescencia. He muerto en mi adolescencia. he muerto a mi juventud y he muerto también a la vida adulta. Ahora estoy ya en la última etapa, en la desembocadura. 4 muertes. Y está bien expresado, ¿eh? Porque vivir es pasar, vivir también es morir. Hay un dicho antiguo que dice que la vida es voraz de la muerte, porque cuanto más se muere, más se vive. Cuanto más se pasa, con mayor, digamos, celeridad se desemboca en esa plenitud de la vida, ¿sí? Todo lo de aquí, pues, es efectivamente eso, transeúnte, es decir, es transitorio, ¿sí? Y las cosas más bellas, ¿sí? Hay otro dicho que dice que el océano, que es tan bello, tan hermoso, es un riachuelo que nos orienta y nos lleva al gran océano del amigo de la vida. Todo aquí es frágil. También el inmenso océano, también el inmenso mar, ¿sí? Jesús, pues, digo, insiste en que es dentro donde debemos entrar. Y dentro no estamos, como a veces se dice, ¿no? Se dice que estamos cuando estamos bien, ¿no? Cuando uno se siente bien en su piel, se siente bien en su conjunto, ¿no? Se dice que está uno como pez en el agua. Pero dentro no estamos como pez en el agua. Dentro estamos como agua en el agua. Porque eso es lo nuestro. Ese es el clima nuestro, esa es la atmósfera nuestra, esa es realmente la vida nuestra, ¿no? Por eso la gran sabiduría es estar bien uno consigo mismo, ¿no? Es la gran sabiduría, estar bien uno en su propia piel. Estar bien, en el lenguaje monástico primitivo se habla de aquello, se expresa con aquella frase bien conocida, ¿no? Habitar es eco. Habitar uno consigo mismo. Habitar uno consigo mismo. Que no tiene ningún tono, ninguna tonalidad de egoísmo o de individualismo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Cuando uno está bien consigo mismo, está bien con todos. Cuando uno está bien consigo mismo, pues se inicia una comunión con todas las cosas. El habitare secum, en este sentido, pues realmente es una expresión de la gran sabiduría a la que estamos invitados a vivir, ¿eh? Porque en ese habitare secum, pues nos encontramos con el Dios que es, como dice este salmo, el amigo de la vida, ¿eh? Es con este Dios que nunca ha venido a nosotros, porque siempre ha estado ahí. Nosotros queremos poner fecha, la primera comunión, no sé cuándo, pero si Dios no ha venido nunca, Dios siempre ha estado ahí. Este año pasado, pues, tuve que hacer un pequeño ensayo con una resobrina que había hecho la primera comunión. Y entre las cosas que yo le sugería que ella dijera, pues le decía esto, que estaba contenta, que estaba feliz, porque se daba cuenta de que él nunca había venido. No venía ese día. Ese día puede que sea un día luminoso porque uno se da cuenta. Y cuando comentamos esto, dice, estoy contenta porque nunca has venido, porque siempre has estado aquí conmigo. Y decía, me gusta esto. Él nunca ha venido, él siempre está ahí. Y más todavía, como sugiere permanentemente la escritura, ¿no? Él nunca se va a ir. Es el que nunca se va. Está ahí. Nosotros podemos estar distraídos, hay muchas horas de inconsciencia, hay muchas horas de ignorancia, es cierto, ¿eh? Hay muchas horas en las que nos pasa desapercibido, pues el bello vivir, la belleza de la vida, quiere decir, pero Él siempre está ahí, ¿eh? La lástima es que nosotros a veces, pues, seguimos creyendo, o dando más crédito, o dando más credibilidad al Dios de fuera que al Dios de dentro. Quiero decir que damos más credibilidad al Dios que le damos en nuestras culturas, en nuestras familias, ¿no? Que al fin y al cabo es un Dios que nos viene de fuera. A Dios que nos llega de los catecismos, a Dios que nos llega de los tratados teológicos, ¿no? Creemos a veces más en ese Dios que en el Dios que siempre está en nuestro corazón. Es decir, que uno es el Dios que se nos da, que viene del exterior, quiero decir, ¿no? Que viene de, pues sí, de la superficie, de la cultura, de la familia, de eso, del tratado, del catecismo. Uno es ese Dios que viene de fuera. Y otro es el Dios que influye de dentro, que emana de dentro, ¿sí? Y a veces creemos más en el Dios que viene de fuera que en el Dios que viene de dentro. Y hasta ingenuamente, pues claro, a lo mejor ponemos debajo del Dios que viene de dentro, pues ese otro Dios que nos da, pues, una opinión, una cultura, una creencia popular, ¿eh? Estamos invitados a creer en el Dios que no viene de fuera, sino que viene de dentro. Pero nuestro lenguaje, pues, a veces nos confunde, efectivamente, ¿no? Dios siempre viene de dentro, nunca viene de fuera, ¿sí? Y el dentro, pues siempre es un espacio de bendición. El dentro siempre es un espacio de presencia. El dentro siempre es un espacio de amor, siempre es un espacio de gracia, por así decir, ¿no? ¿Sí? Lo que ocurre es que nosotros encontramos siempre, pues, no sé cómo decir, mucho trabajo, por no decir que casi nos es imposible el decir nuestro dentro. Lo de dentro siempre es inefable. Lo de dentro siempre es indecible. Y lo queremos decir con estas palabras, y es casi imposible. Las palabras dicen lo de fuera. Por eso decimos lo prosaico de la vida. La prosa dice lo prosaico de la vida. Las palabras dicen la exterioridad de la vida. Pero solo el silencio dice lo inefable de la vida. Nos pone en comunicación con lo indecible de la vida, con lo infinito de la vida, con lo bello de la vida, con lo maravilloso de la vida. En esta mañana, pues, me gustaría, aunque sea con cierta brevedad, pues, recordar algún rasgo que expresa que estamos, bueno, que estamos dentro, por así decir. A veces se pregunta, bueno, ¿y estaremos dentro? ¿Estaremos todavía en la superficie? Algunos rasgos que puede que sugieran o que expresen, que manifiesten, pues que hemos traspasado, por así decir, los linderos, ¿no?, de la exterioridad. Dentro propiamente no se piensa. No hay ningún encuentro mental, no hay ningún encuentro ideológico. No hay ningún poema intelectual. El poema siempre dice, pues eso, lo inefable, lo indecible, el misterio, lo infinito. Efectivamente nosotros, pues, condicionados como estamos por esta atmósfera y por esta contaminación cultural, voy a decir, pues damos muchísima importancia a nuestras pautas, a nuestros esquemas, a nuestros criterios, a nuestros juicios mentales, ¿no? Pero la verdad es que tengo para mí el sospecho que dentro no se piensa. Porque es otra dimensión, porque es otro clima, porque es otra atmósfera, por así decirlo, ¿no? Y probablemente pues no hay amistad intelectual. No hay amor intelectual. Todo queda trascendido en el amor. Cada dimensión nuestra tiene su área o su campo de actividad, ¿no? Pero nuestro dentro, pues, trasciende toda nuestra superficialidad, ¿sí? Y también trasciende, de alguna manera, la superficialidad de nuestro pensamiento, ¿sí? Para nuestra mente, pues, muchas cosas son absurdas. Para nuestra mente, pues, puede ser, como sugiere San Pablo en aquel pasaje, pues puede ser eso, una locura, la muerte de Jesús. Según los criterios de nuestra mente, según el punto de vista de nuestra mente, pues es inadmisible que un muerto en la cruz pues sea el salvador del mundo o sea el inspirador de nuestra verdad y de nuestra profundidad, pues casi es inadmisible. Pero resulta que es así. Porque precisamente el creer no es el admitir los puntos de vista de nuestra mente. El creer es admitir el punto de vista, voy a decirlo así, del Señor. El punto de vista de Jesús, el punto de vista, digamos, de lo divino, ¿no? Cuando entra en pausa nuestra mente, es posible que sea una buena señal de que estamos traspasando, por así decir, los linderos, las fronteras de la superficialidad, de la exterioridad. Pero claro, ¿quién se decide a dejar, a permitir o a favorecer que entre en pausa nuestra mente? Que nuestra mente se vuelva dócil. Al corazón, que se vuelva dócil, ¿no? Y otro rasgo es este. Dentro, pues no hay ningún afán posesivo. Siempre que despunta en nosotros el afán de poseer algo, es una buena, ¿cómo diríamos? Es una voz de alerta, es una voz que nos indica, que nos sugiere que estamos muy en la superficie. Siempre nuestro ego es el que pretende poseer. Siempre nuestro ego es el que pretende agarrarse a algo, el que pretende sacar partido, el que pretende una especie de, ¿cómo decir?, una especie de negocio, ¿eh? Siempre quiere eso, sacar algo. A veces preguntan, la gente nos pregunta, ¿y qué sacáis ahí en la oración? En el silencio, ¿qué sacáis en el silencio? La gente quiere sacar algo, sacar un provecho, sacar un beneficio, pero dentro uno no quiere sacar nada. No necesita uno ningún provecho, no necesita uno ningún beneficio. Es tan bondadoso el silencio con nosotros que todo ese afán posesivo queda trascendido, superado. Y por eso se puede decir que dentro, pues, es el espacio, os decía, del don. Dentro es donde todo se. cuando advirtáis esa capacidad de don, esa capacidad de ofrenda, esa capacidad de entrega, podéis sospechar, si no reconocer, que efectivamente habéis dado pasos hacia los patios de vuestra casa, de vuestro corazón, de vuestro interior. Hay un salmo que en su brevedad pues dice muy bien todo esto. Dice, es el salmo primero. Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella descansa noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Este salmo, pues en este contexto, bien pudiera ser el salmo, digamos, el canto a Jesús. Porque Jesús es como un árbol que todo lo da. El árbol todo lo da. El árbol no se queda con nada. Cuando llega la hora del otoño, la hora de la maduración de los frutos, pues si está lleno de manzanas o de peras o de ciruelas, no dice el árbol, hombre, dejadme alguna para mí, dejadme alguna para el invierno. No, el árbol lo da todo. A su tiempo, el árbol lo da todo. Jesús es el gran árbol que todo lo da. Adán y Eva tuvieron mucha prisa. El primer pecado fue un pecado de prisa. Que llamamos el pecado, fue un pecado de apresuramiento, porque si Eva hubiera guardado un poco, la manzana se le hubiera regalado, pero tuvo prisa y la cogió antes de que el árbol se la diera, porque el árbol todo lo da, no se guarda ninguna manzana. Ojo con la prisa. Puede ser también nuestro pecado. Es decir, lo que dificulta en nuestra marcha y nuestra llamada, nuestra invitación, nuestra vocación de maduración, ¿no? Fijaros que nosotros, en la celebración de la Eucaristía, ¿no?, cotidiana, pues recordamos este ademán de Jesús. Tomad y comed, tomad y bebed, constantemente. Y no acabamos de aprenderlo, no acabamos de aprenderlo. Siempre, pues, pretendemos con mucha inconsciencia, con mucha ignorancia, pues quedarnos con algo. Pero estamos invitados a ser como un árbol que lo da todo. El tomad y comed de cada Eucaristía, pues es como el emblema de Jesús. Es como la expresión de Jesús, de este árbol que todo lo da. Por otra parte, como podéis reconocer, pues el don es la señal inconfundible de maduración. Solo da el que ha madurado. Pues se habla mucho. Hay talleres de maduración en la vida, talleres de crecimiento. Pero la cosa es muy sencilla. Uno madura, uno crece cuando todo lo da. Bueno, lo da. Sencillamente. Mientras uno retiene, es que está verde. Todavía. Hay una pequeña leyenda, dice que era una vez un manzano y estaba, pues, eso, lleno de manzanas, y una vez una se cayó, y todas se echaron a rir, anda, se ha caído, y Y dice la leyenda que la manzana miró hacia arriba y dijo: inmaduras. Cuando retenemos algo, somos inmaduros. Estamos en un periodo de adolescencia, de inmadurez. Y dentro, pues hay luz. Curiosamente, todos los santos se les pone una aureola y no es una ficción, efectivamente. Pero la luz es siempre una luz que va adentro. Nosotros iluminamos desde fuera. Hay una imagen y entonces buscamos una luz indirecta, una luz que haga más esbelta o la imagen, pero propiamente la luz del corazón es la luz de dentro, que es, digo, un signo también de que estamos en nuestro corazón, ¿no? Es decir, que no vivimos a expensas de la luz exterior. Esta es la cosa. No vivimos a expensas de las luces que nos vienen de fuera. No. Vivimos a expensas de la luz que mora en nuestros corazones. Como sabéis, era una de las imágenes de las que Jesús se servía para hablar de su Padre también y del misterio del corazón humano. Cuando decía: mi Padre es como el sol. Y también decía: pues tú eres una luz, sois una luz. ¿Sí? Dentro hay una luz. ¿Sí? Y por eso, así como una nube efectivamente hace como una especie de sombra, ¿no?, al sol, es como una interferencia, pero fijaros que las nubes no hay que, como se dice, desatarlas, hay que desanudarlas. Las nubes, cuando están expuestas al viento y al sol, ellas solas se diluyen, ellas solas como que se evaporan. Pues todas las interferencias que a veces ensombrecen de alguna manera, son como una interferencia que no permite que la luz que va adentro salga, pues también en el silencio se van diluyendo. En el silencio se van amortiguando. Nosotros a veces decimos, pues vamos a sentarnos a resolver este problema, a resolver este conflicto. ¿Sí? Si no hay nada que resolver, no hay nada que desatar. Basta que uno se siente en silencio. Y todo se va diluyendo. De todo uno se puede despedir. Todo lo puede uno dejar pasar. Y entonces brotará la luz que viene de dentro. Brotará la luz. Porque la vida no es una gavilla de problemas. Es un atijo de conflictos. La vida es un misterio que hay que aceptar día a día, hora tras hora. Y esta es la persona realmente iluminada. Nuestro Padre, como sabéis, se le llamaba el Santo de la Luz, porque todo su semblante resplandecía, pero no por una luz exterior, sino por la luz que emergía de dentro. ¿Sí? Porque las interferencias se habían diluido. Las interferencias que podían ensombrecer la luz se habían ido como que evaporando. Y ese es el ser iluminado. El que vive a expensas de su luz, no a expensas de la luz que viene de fuera, de la cultura o de aquel libro, de aquella opinión, ¿no? Uno vive a expensas de sí mismo. Eso es lo más maravilloso. Habitar el secum, vivir consigo mismo y también en esta dimensión luminosa. ¿Sí? Es una conciencia bien despierta. Una conciencia que no necesita de otras luces para echarse a andar. Lámpara es tu palabra para mis pasos, ¿no? Luz en mi sendero. Usted sabe muy bien también ese verso del Salmo. Es la lámpara que viene de dentro y que desde dentro sabemos lo que tenemos que vivir, sabemos lo que tenemos que hacer. No tenemos que andar preguntando a la cultura o a las costumbres o a aquel tratado, o a aquel catecismo. ¿No? No hay que preguntar a nadie. Pregunta a tu corazón. Pregunta a la luz que hay en tu corazón. Déjate iluminar por la luz que hay en tu corazón. Y solo otra cosa y acabamos enseguida, ¿eh? Y dentro no hay memoria. No hay memoria. No hay memoria. Dios no tiene memoria. Claro, nosotros hemos vestido a Dios con nuestros afanes. Dios tiene un libro, el libro de la vida. Hoy dirían que tiene un ordenador potente, con mucha capacidad. No, Dios no tiene memoria. Felizmente no tiene memoria. Felizmente Dios no tiene historia. Historia tenemos nosotros. Por eso hablamos de la historia. Hablamos de la historia, de la salvación. Pero Dios no tiene historia. Dios trasciende todos estos, digamos, modos nuestros de expresarlo, de decirlo, ¿no? Todo es una hora para Dios. Todo es una presencia para Dios. Solo en la hora. Una hora sin eso, sin recortes, sin linderos, sin tornas, sin fronteras, ¿no? El agua no tiene memoria. Tengo para mí que el agua del bautismo, dentro de la diversidad de sugerencias y de vocaciones, también puede ser esta. El agua del bautismo, pues, puede que nos sugiera también esto. El agua no tiene memoria. Atraviesa el barco, el océano, atraviesan los peces, las ballenas, los grandes marinos, y no deja ninguna huella. No tiene memoria. Sería más de maravilloso vivir sin memoria. El viento no tiene memoria. Atraviesan los pájaros, el águila, la cigüeña, las palomas. Atraviesan los pájaros. No dejan huella. Solo lo que es manufacturado por el hombre deja huella. El reactor deja huella. Pero lo que es obra de la mano de Dios no deja huella. Vivir sin dejar huella. Y qué afán a veces, ¿eh? Por ahí publicaciones, ¿no? Hombres que dejan huella. Bueno, vivir sin dejar ninguna huella. Como ese pájaro, como ese ave, como ese pez que atraviesa los mares y no deja. La memoria es nuestra exterioridad. La memoria es nuestra superficialidad. La memoria, pues, es nuestra externalización.